Bueno, pues vamos a aprovechar que parece que ya estamos conectados. ¿El qué? Bueno, vamos a continuar. La siguiente ponencia corre a cargo del doctor Isidoro Martín Legar, que es el doctor en Derecho por la UNED, es profesor titular de Derecho Financiero y Tributario de la UNED y también es profesor tutor del Centro Asociado de Madrid. Cuando quiera, profesor.
Resulta obligado comenzar mi exposición con unas palabras de sincero agradecimiento a los organizadores de este seminario internacional por haberme invitado a participar en él. Agradecimiento que hago extensivo al Centro Asociado de la UNED en Ceuta por la amabilidad y hospitalidad con que siempre me acogen cuando vengo aquí. Una de las consecuencias derivadas de los movimientos migratorios es la incorporación del inmigrante al sistema jurídico del país al que se desplaza. Se trata de una cuestión fundamental porque pasa a ser un nuevo sujeto de derechos, pero también de obligaciones. Son variadas las perspectivas que desde el ámbito jurídico pueden afrontar el fenómeno de los movimientos migratorios. Los delitos cometidos por los extranjeros o contra los extranjeros, estudiados por el derecho penal, las prestaciones asistenciales hospitalarias en la seguridad social o los matrimonios entre personas de distinta nacionalidad y el reagrupamiento familiar estudiados por el derecho internacional privado. Son temas a los que se les suele prestar atención por los medios de comunicación y por ello conocidos por todos en mayor o menor medida. No ocurre lo mismo con el derecho tributario y las obligaciones fiscales. En esta conferencia trataremos de paliar, en la medida de nuestras posibilidades, esta falta de atención analizando la incidencia de la tributación sobre el fenómeno migratorio. Para ello, vamos a estudiar estas cuestiones. En primer lugar, la irrelevancia de la nacionalidad en el ámbito tributario. El concepto esencial en el derecho tributario no es el de nacional en contraposición con el de extranjero, sino el de la residencia fiscal en España. Por ello, analizaremos los criterios para determinar la residencia fiscal en nuestro país y qué consecuencias tiene la misma. Además, dado que estamos en un país con un poder tributario descentralizado, también tendremos que analizar la residencia fiscal autonómica, pues dependiendo de la ciudad en la que se resida, se pagan, o mejor dicho, de la comunidad, se pagan unos impuestos u otros. Una vez que tengamos claro quiénes son los residentes fiscales en España, vamos a ir analizando una serie de obligaciones formales y materiales de pago que afectan directamente a la emigración. En primer lugar, analizaremos el régimen jurídico del envío de dinero desde España al extranjero o a la inversa, las conocidas remesas. La información que tienen que prestar los residentes en España sobre los bienes y derechos de su propiedad situados en el extranjero. Y, ya en el ámbito de las obligaciones de pago, las retenciones que hay que practicar sobre el salario del trabajador extranjero en el año de llegada a nuestro país, un régimen de incentivos fiscales que pretende atraer a determinados emigrantes para que trabajen en España compensando el alto salario que tienen con unos beneficios fiscales, y finalmente, ¿qué ocurre cuando se emigra desde España al exterior o el inmigrante abandona nuestro país para regresar al suyo? ¿Qué consecuencias fiscales tiene? El principal problema con el que se encuentran nuestros gobernantes a la hora de afrontar el pago de los servicios públicos es cómo financiarlos, y la principal opción es a través de los tributos. Cuando el legislador pretende establecer un tributo, tiene que determinar unos puntos de conexión, unos nexos de conexión, un anclaje entre su territorio, el territorio del legislador, y las manifestaciones de riqueza que se quieren gravar. En el ejercicio de su soberanía, el Estado puede establecer sus propios criterios de sujeción, esos nexos de conexión. Pero, lógicamente, tiene que existir un importante nexo de unión entre el Estado impositor y las personas o los bienes que se quieren gravar. Solo existen dos puntos de conexión, el basado en el criterio de la nacionalidad y el basado en la territorialidad. En virtud del primer criterio, la nacionalidad, el Estado puede gravar a sus nacionales por el mero hecho de serlo, con independencia del lugar donde residan o de si tienen alguna conexión económica con el lugar donde nacieron, ya posean bienes o obtengan rentas en su lugar de nacimiento. Por ejemplo, así sucede en los Estados Unidos, aunque este es un caso único dentro de los países avanzados. Los norteamericanos tienen que pagar sus impuestos en Estados Unidos, aunque no residan en ese país y aunque las rentas o los bienes no los tengan en el país de nacimiento. El otro criterio es el de la territorialidad, que puede a su vez tener un carácter personal o económico. Así podemos distinguir en un vínculo derivado de la residencia fiscal en el Estado o los fundados en el lugar de la realización del hecho imponible, donde se realizan las actividades. En función del primer vínculo, el Estado puede gravar a los residentes fiscales en su país por la renta mundial, por todos los bienes que posean, aunque los posean en el extranjero, y por todas las rentas que obtengan con independencia del lugar donde se generan esas rentas. Por el contrario, a los no residentes fiscales, el Estado solo los podrá gravar cuando el bien se encuentre situado en el país impositor o allí se realice la actividad económica. Por tanto, solo tributarán los no residentes cuando el origen de la fuente de su riqueza se encuentre en el Estado que establece el tributo. ¿Qué sucede en España? Se ha optado por el criterio de la territorialidad. Así, el artículo 11 de la Ley General Tributaria nos dice que en los impuestos personales se acudirá al criterio de la residencia fiscal y en el resto de impuestos a el vínculo económico. Por lo que a efectos fiscales nos tiene que quedar claro que no todos los españoles son residentes fiscales en España, ni todos los extranjeros son no residentes fiscales en España. ¿Por qué en el ámbito tributario no se utiliza, en el ámbito español, no se utiliza el criterio de la nacionalidad y se ha optado por el de la territorialidad? Se trata de una opción legislativa perfectamente lógica que se basa en razones pragmáticas y de justicia tributaria. En primer lugar, el criterio de la nacionalidad no permite una gestión eficaz del sistema tributario. ¿Cómo exigir el pago de un impuesto a un español que no obtiene rentas en España, que no tiene ningún bien situado en España, cuando lleva residiendo 30 años en Argentina? Sería imposible hacerle pagar el impuesto en España porque no hay donde embargarle. Pero es que además el criterio de la nacionalidad es contrario a las exigencias del derecho tributario, conforme a las cuales el reparto de la carga derivada del mantenimiento de los servicios públicos debe establecerse en función del presumible disfrute de los servicios públicos. Hay que tener presente que el artículo 31 de la Constitución española, que consagra el principio de generalidad tributaria, establece: todos, y subrayo, todos, contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos. Y ese todos supone que quienes residen en un país, ya sean nacionales, en este caso españoles, o extranjeros, en tanto disfrutan de los servicios públicos, deben contribuir a su financiación de igual modo. Vamos a centrarnos en el criterio de la residencia, que recuerdo, es independiente de la nacionalidad y que supone la tributación por la renta mundial. Los residentes en España, con independencia de su nacionalidad, tendrán que pagar por todas las rentas que obtengan, con independencia del país donde la obtengan, o por todos los bienes, con independencia del lugar donde estén situados. Tributan por su renta mundial en España. La definición de residencia fiscal se contempla en el artículo 9 de la Ley 35/2006 del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, la ley del IRPF. Y con leves manifestaciones es el concepto que lleva vigente desde el origen de nuestro sistema tributario moderno. En esta norma, en el artículo 9, se recogen tres criterios: el de la permanencia, el del núcleo de los intereses económicos y un criterio familiar en forma de presunción. No es necesario que los tres criterios confluyan en una misma persona, aunque suelen coincidir los dos primeros, para considerarla residente fiscal en España. Por sí solos y sin orden de prelación alguna, determinan la residencia. Con que se dé uno de estos tres criterios, la persona pasará a ser residente fiscal en España y, en consecuencia, a tributar por la renta mundial. Vamos a ir viendo algunos aspectos de cada uno de estos criterios. El primero es el de la permanencia. Se entiende que una persona es residente fiscal en España cuando permanece en nuestro país más de 183 días, para que lo recuerden fácilmente, más de 6 meses, más de la mitad del año, durante el año natural. Se emplea, por tanto, un criterio basado en la residencia efectiva en el territorio y no meramente registral como la que deriva de la inscripción en el padrón municipal. Por otra parte, los requisitos exigidos por la Ley Orgánica 4 de 11 de enero del 2000 sobre derechos y libertades de los extranjeros en España para lograr la estancia o la permanencia en España no son exigidos en el ámbito fiscal. Se requiere, como he dicho, un único y simple requisito cuantitativo: pasar más de 183 días al año en nuestro país. La aplicación de este criterio plantea dos tipos de problemas. El primero, cómo se computan esos 183 días, y el segundo, cómo se acredita la estancia durante más de 6 meses en nuestro país. En cuanto al primer problema, la fecha en que debe iniciarse el cómputo de los 6 meses, el dies a quo, es el primer día de presencia física en nuestro país y no la fecha de obtención de un permiso de residencia en el caso de que se llegara a obtener. En segundo lugar, no se exige que los 183 días sean consecutivos. Pueden ser alternos, pero tienen que computarse dentro del año natural. Y en dicho cómputo se tendrán en cuenta las ausencias esporádicas. Nos encontramos ante un concepto jurídico indeterminado que ha planteado algunos problemas, pero la mayoría de la doctrina entiende que por este concepto se debe interpretar que son las salidas al extranjero con el ánimo de retornar a España, no de establecerse en el extranjero, de tal manera que las visitas turísticas, por negocios, por visitar a familiares, computarían dentro de esos 183 días para ver si se está los 6 meses en España. Por otra parte, la comprobación de la permanencia en España es una mera cuestión de hecho, en la que rige el principio de libertad de medios de prueba. En el caso del que nos ocupa, sin duda tendrá especial importancia conocer el tipo de permiso de residencia con o sin trabajo que se ha concedido al extranjero para saber si llega a los 6 meses que se necesitan para residir en España. Pero repito que existe libertad de prueba. Si han estado un poco atentos a las noticias, les sonará que a la cantante Shakira le han declarado hace muy poco residente fiscal en España porque habían comprobado que utilizaba con cierta frecuencia una peluquería de Barcelona. Me remitiré más adelante a estos medios de prueba cuando analicemos la residencia fiscal autonómica. En virtud del segundo criterio, se es residente cuando radique en España el núcleo principal o la base de las actividades económicas de forma directa o indirecta a través de participaciones en sociedades. Este criterio es alternativo al de la permanencia. No se tiene que dar los dos a la vez, con que se dé uno es suficiente. Aunque la Administración Tributaria lo que está haciendo es, si no puede demostrar la permanencia, acude a este segundo criterio. El problema que plantea este criterio es que de nuevo nos encontramos ante un concepto jurídico indeterminado que genera cierta inseguridad. Existen varias posturas al respecto. Atender al lugar donde se obtiene la renta, atender al lugar donde está localizado la mayor parte del patrimonio o donde se gestiona y administra el patrimonio. Ni los tribunales ni la Administración Tributaria han fijado criterios generales válidos para cualquier caso, sino que han ido solucionando cada uno de los problemas intuito persona. Y probablemente esto sea lo más acertado, porque en este problema no caben soluciones a priorísticas. En lo que sí que existe de acuerdo son en los términos de comparación. Lo que hay que comparar son las actividades económicas que se tienen en España con las actividades económicas que se tienen en otro país. Si se tienen más en otro país, será no residente en España. Si no, será residente. Pero no con el conjunto de actividades económicas, cualquiera de las que sea alguno de los tres criterios que he señalado, no con el conjunto de actividades económicas. Y habrá que estar a todo el año natural y no al 31 de diciembre, que es el devengo del IRPF. Cuando no han funcionado los otros criterios, el de la permanencia y el del núcleo de las actividades económicas, se puede acudir a el criterio de la presunción familiar, en virtud de la cual se entiende que se reside habitualmente en España cuando el cónyuge no separado legalmente y los hijos menores de edad que dependen de él residen en España. Esta presunción se basa en un razonamiento lógico-deductivo que es el siguiente. La familia, los cónyuges y los descendientes suelen convivir juntos. Y en consecuencia, si uno vive fuera y los que están viviendo en España dependen económicamente de él, el que vive fuera es probable que también viva en España. Es una presunción que trata de luchar contra un cierto fraude fiscal. La presunción requiere dos condiciones. Que la residencia de un cónyuge sea en el extranjero y que la residencia del otro cónyuge sea en España. Y que el cónyuge que reside en España, con sus hijos, dependan económicamente del que vive en el extranjero. No se trata de un supuesto pensado para los inmigrantes, como ya he comentado, sino para luchar con cierto fraude fiscal de aquel que se va al extranjero, dejando la familia en España para no considerarse residente en España. Pero, en cierta medida, podría afectar a algunos algunos inmigrantes que residen en España. Pensemos en un ejemplo. Guineana, que vive en Madrid con sus hijos, pero que depende económicamente del marido que sigue trabajando en Guinea. En este caso, el marido, dado que su mujer y sus hijos viven en España, va a ser considerado residente fiscal en España. Pero como estamos ante una presunción iuris tantum, el marido podrá romper esa presunción alegando que reside fiscalmente en Guinea, presentando un certificado de residencia fiscal emitido por la Administración Tributaria guineana. Con mayor frecuencia se dará la situación contraria. Un cónyuge reside en España, trabaja en España, y su otro cónyuge y su familia sigue viviendo en el país de origen. Es decir, el cónyuge que vive en España no ha llegado o no ha conseguido todavía el reagrupamiento familiar. Pero esta situación no la contempla la ley, de tal manera que el residente en España sigue siendo residente en España, no es residente en el extranjero, y lo que es más importante, la familia que vive en el extranjero no se la considera residente en España. Una vez que hemos determinado quiénes son los residentes en España, se nos plantean dos problemas. El primero de ellos es qué ocurre cuando, por aplicación de los criterios que he explicado, fundamentalmente el de la permanencia y el de los intereses económicos, una persona es considerada residente en dos países distintos. Es residente por la permanencia en España y es residente por el núcleo de las actividades en Colombia. Si así ocurre, se produce un problema de doble imposición que habrá que solucionar. Y se podrá solucionar de dos formas. Vía convenio de doble imposición, vía convenio para evitar esa doble imposición, o si no se ha firmado un convenio, España tiene más de 90 convenios firmados, prácticamente con toda Europa, América y algunos países pujantes de África y Asia, y también Nueva Zelanda y Australia en Oceanía, o si no hay convenio, con medidas internas, que es declarar que te podrás deducir el impuesto pagado en el extranjero. Vamos a centrarnos en el supuesto de que exista un convenio. Todos los convenios siguen el artículo 4 del modelo de convenio de la OCDE, en virtud del cual se establecen unas normas de desempate, unos criterios sucesivos. ¿Qué dicen estas normas? Que cuando una persona es considerada residente fiscal en dos estados, habrá que atender al estado donde tenga la vivienda permanente. Si tuviera en los dos estados una vivienda permanente, se considerará residente en el estado en el que tenga el centro de intereses vitales, es decir, donde tenga las relaciones personales y económicas más intensas. Muchas veces es difícil porque puede tenerla en dos estados a su vez, esas relaciones personales. En este caso, se estará al estado donde se more, donde permanezca más días. Si no se puede computar por ninguno de los criterios anteriores, no se puede computar tampoco en donde permanece más días, se atenderá al que sea al estado en el que es nacional. Y ya, si se llega a esta situación extrema de que no se ha podido comprobar nada, se es nacional en los dos estados, pues se estará a lo que resuelvan los dos países que han firmado el acuerdo para ese caso concreto. El otro problema es el derivado del concepto autónomo que emplea el derecho tributario sobre residencia. Hay un concepto fiscal de residencia y hay un concepto que es el que emplea la Ley Orgánica 4 de 11 de enero del 2000 sobre derechos y libertades de los extranjeros en España. En esta norma se prevé una residencia temporal o de larga duración con o sin autorización de trabajo, en la que se exigen una serie de requisitos para obtener la residencia en España. Estos requisitos van desde la obtención de un visado, recursos económicos, no tener antecedentes penales, tener un seguro de enfermedad o un contrato laboral. Pues bien, ninguno de estos requisitos son exigidos para considerar a una persona residente en España. Basta con que permanezca más días en España. ¿Qué implicaciones tiene eso? Pues que pueda haber residentes fiscales que no tengan la autorización administrativa para residir en España. Y esto significa dos cosas. La primera, que la residencia fiscal no convalida la situación de irregularidad administrativa del inmigrante. Y segundo, que el inmigrante tiene, aunque sea un inmigrante de los calificados en situación irregular, tiene que pagar impuestos en España. Y en el caso de que los haga, Eso no va a significar que tenga concedida la autorización para residir. En sentido contrario, se puede dar el caso de residentes administrativos, pero que no tengan la condición de residentes fiscales. Estoy pensando, por ejemplo, en el llamado visado de residencia para los inversores previsto en la Ley 14/2013 de apoyo a emprendedores y su internalización. En esta norma se regulan la concesión y agilización de determinados visados y autorizaciones para residir en España al objeto de atraer a nuestro país el talento y la inversión. ¿Quiénes son estos nuevos residentes administrativos que pueden no tener la residencia fiscal? Pues son personas que realizan unas inversiones bastante altas en España. Tienen que invertir más de 2 millones en deuda pública o más de 1 millón en acciones españolas, realizar depósitos bancarios de más de 1 millón o adquirir inmuebles por más de 500.000 euros. O realizar un proyecto empresarial que sea acreditado de interés general por la Oficina de Comercio Exterior de nuestras embajadas, en la que suponga creación de puestos de trabajo o actividades de investigación y desarrollo. En definitiva, se está comprando, para que quede claro, la residencia administrativa. Pero eso no implica que lleguen a ser residentes fiscales, porque puede que no permanezcan los 183 días en España o que esa inversión sea mucho menor de las que tienen en su país. En consecuencia, aun siendo residentes administrativos en España, no tendrán que tributar por toda la renta mundial. Solo pagarán en España por las rentas que obtienen en nuestro país. Determinada la residencia fiscal en España, es preciso tener en cuenta que nos encontramos en un país con un poder tributario descentralizado. En España, las comunidades autónomas pueden establecer sus propios tributos. Hay más de 80 tributos autonómicos. Y lo que es más importante, tienen concedidas competencias normativas para regular parte de los impuestos estatales. De tal manera que la tributación en una comunidad autónoma o en otra puede tener una diferencia sustancial. Pensemos en el ejemplo claro del impuesto sobre sucesiones y donaciones, por todos conocido, en el que en una comunidad no se paga y en otra sí, pero en un supuesto todavía mucho más cercano para los aquí presentes. El ser residente fiscal en Ceuta implica unas ventajas fiscales respecto de la residencia en otra comunidad autónoma. ¿Cómo se determina la residencia fiscal autónoma? Hay que partir de la base que son residentes fiscales en España. Y se establecen tres criterios muy similares. El criterio de la permanencia, mayor número de días de residencia. El criterio económico, origen de las rentas. O, en el caso del criterio formal, la última residencia declarada. Pero, a diferencia de los criterios para determinar la residencia fiscal en España, los autonómicos son de aplicación subsidiaria, de tal manera que si no se puede determinar la residencia mediante la permanencia, se pasará al segundo, al del origen de las rentas, y si no se puede por los dos primeros, se pasará al formal, la última declaración declarada. También rige el principio de libertad de medios de prueba al que me refería antes. Me voy a centrar fundamentalmente en el primer criterio, que es el que ha empleado nuestra administración tributaria, el de la permanencia. ¿Cómo se demuestra la permanencia en España? El primero de los criterios es el de una presencia efectiva en una comunidad autónoma durante un mayor número de días que la permanencia en otras. No se requiere un número concreto de días, como los 183, simplemente pasar más días que en el resto de comunidades autónomas durante el año natural se pueda haber vivido en más de dos comunidades autónomas. En principio, parece que sería suficiente una regla sencilla, aritmética, sumar y restar para saber dónde se reside. El problema es que la prueba indubitada de la residencia, de la permanencia, es prácticamente imposible en un país como en el nuestro, en el que rige el principio de libertad de movimientos y no hay controles aduaneros ni controles de ningún tipo y te puedes mover libremente. No obstante, pueden existir excepciones a esta falta de certeza. En concreto, me estoy refiriendo a los territorios españoles fuera de la península, Islas, Ceuta y Melilla, en el que se podría solicitar a las compañías de transporte, ya sea aéreo o navieras, que certificaran el número de desplazamientos, ya que en la tarjeta de embarque figura el nombre y apellidos y el DNI de los viajeros para saber si salen de esos territorios, cuántos días están fuera. Pero fuera de estas situaciones que acabo de señalar, la demostración de la estancia en un territorio autonómico es imposible si lo que se pretende es una prueba terminante. ¿Cómo se puede llegar a esa comprobación? En primer lugar, la Administración Tributaria ha rechazado como prueba suficiente la derivada de dos presunciones legales: la inscripción en el padrón municipal y, a su vez, el certificado laboral que emiten determinadas empresas o, en el caso de los funcionarios, que es más claro, de que se reside en ese lugar. En mi opinión, esto es correcto, el rechazar estos criterios, porque no ofrecen una prueba indubitada. Pueden existir discordancias entre lo que certifican ambos documentos y la realidad. No son pruebas inatacables. Aquí el problema está en que se debe invertir la carga de la prueba. Quien está inscrito en un padrón y además tiene un certificado de que se trabaja en una localidad, debería ser la Administración Tributaria la que probara, sobre la que recayera la carga de la prueba, de que ese señor no es residente en donde está inscrito y donde dice trabajar. Lo normal es que la residencia acabe determinándose por indicios. Y aquí la casuística es muy variada porque depende de cada una de las personas. Aunque entiendo que se pueden sistematizar y agrupar en dos clases de indicios. Los que están relacionados con el inmueble que se habita, que genera unos gastos y quién paga esos gastos, es de suponer que habita en él, y los relacionados con la vida social y cotidiana, en expresión civilística, las circunstancias del vivir. Por ejemplo, a qué colegio van los niños, gastos en supermercados, retirada de dinero en cajeros, compras en el kiosco, abono transportes, pertenecer a un gimnasio. Bueno, el problema de estos tipos de indicios es probatorio. Es muy difícil que el contribuyente guarde certificados que acrediten el gasto, más aún cuando no existe obligación y cuando se refieren a años anteriores. En definitiva, para aprobar la residencia, ya sea en España o autonómica, habría que hacer una valoración conjunta de todas las pruebas. Ninguna es prevalente sobre las demás. Y habría que estar al lugar donde se producen más indicios para demostrar la residencia en un sitio u en otro. No obstante, la existencia de muchos indicios revela que estamos ante una cuestión sumamente compleja, en la que existe siempre un margen de duda razonable que es muy difícil de eliminar. Y por ello, en el ámbito autonómico, cuando se dan estas circunstancias tan difíciles de resolver, lo que habría que hacer es pasar a el segundo criterio, al del origen de las fuentes de riqueza. tributar o tener la residencia autonómica en el lugar donde obtienes más rentas, donde en el caso más normal es donde está el centro de trabajo. Pues bien, una vez que hemos determinado cómo se es residente fiscal en España y en qué comunidad autónoma o ciudad autónoma se debería tributar, pasamos ya a analizar cuáles son las consecuencias derivadas de la residencia fiscal en España. Y como he dicho, es que se tiene que tributar por la renta mundial. No hay diferencia entre extranjeros y nacionales. Esto supondría analizar todo nuestro sistema tributario, por lo que me es absolutamente imposible. Me voy a centrar en aquellos aspectos que pueden tener mayor incidencia para los protagonistas de nuestro análisis, los emigrantes. Y para ello voy a comenzar analizando unas obligaciones de información y luego pasar a algunos aspectos relacionados con la tributación. Bien. En primer lugar, el envío de dinero desde España al extranjero o desde el extranjero a nuestro país. Estamos ante una actividad íntimamente relacionada con el régimen jurídico de la inmigración. Lógicamente, estas actividades no son exclusivas de este sector de la población, pues pueden obedecer a distintos motivos, salidas de envío por motivos humanitarios, relaciones comerciales, turismo, pero no cabe duda que tienen una especial incidencia sobre los inmigrantes por razones obvias. De hecho, su evolución se corresponde con el correlativo aumento o disminución de la presencia de inmigrantes en España. A mayor emigración, mayores remesas. Cuando baja la emigración, menores remesas. En España, la normativa ha ido evolucionando desde una época en que la exportación física de dinero al exterior constituía un delito penal, hasta la plena liberalización como consecuencia de nuestra entrada en la Unión Europea. El régimen aplicable, por tanto, en España es el de la plena libertad de transacciones económicas con el exterior. Por tanto, el envío de dinero desde España al extranjero ni es un delito ni requiere de autorización administrativa alguna. Pero esta libertad de movimientos no impide que haya cierto control a efectos estadísticos y, sobre todo, para evitar el delito de blanqueo de capitales. La obligación de información corresponde tanto a la persona física que lleva a cabo el traslado como a las empresas que se dedican a este tipo de operaciones. En mi opinión, la gran desconocida es la primera. ¿Qué tiene que hacer la persona que entra en España con dinero o que saca dinero de España? Pues bien, las personas que a la entrada o a la salida de España porten efectivo, moneda, cheques al portador, cheques de viaje o pagarés, tienen la obligación de comunicarlo a la administración tributaria. Y esta obligación surge cuando se transportan más de 10.000 euros por persona y viaje. Y si es dentro del espacio español, se aumenta esa cuantía a 100.000 euros. Si pasas de una comunidad a otra con más de 100.000 euros en estos medios de pago, tendrías que advertir a la administración tributaria. ¿Cómo se advierte? ¿Cómo se la notifica? A través del modelo S1 que se presenta en el puesto fronterizo en el que haya un servicio de aduanas o presentándolo telemáticamente a la administración tributaria. Y la información que hay que dar es el importe, la moneda que se lleva, quién es el propietario de ese dinero o quién es el portador en el caso de que no sean la misma persona, el origen y el destino que se le va a dar, el medio de transporte y la frontera por la que se saca o se entra el dinero. El incumplimiento de esta obligación supone una sanción administrativa de 600 euros pudiendo llegar al duplo de lo omitido. Y lo que es más importante, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado pueden retener las cantidades no declaradas hasta que se explique el origen. ¿De dónde procede ese dinero? ¿Cuál es la cuenta corriente del que se ha sacado? ¿Y a qué se va a dedicar? El envío de dinero también puede hacerse a través de entidades bancarias o entidades dedicadas a la gestión de transferencias o cambio de moneda. En este caso, también tienen que identificar al destinatario, el importe, la moneda, una serie de datos que se incrementan cuando las transferencias son recurrentes, es decir, cuando son superiores a 3.000 euros al trimestre o cuando el cambio de moneda es superior a 6.000 euros. En estos casos habría que pedir la nómina, la pensión, la declaración del IRPF. La otra obligación formal es la que establece la obligación de informar a la administración tributaria por los residentes fiscales en España, repito, ya sean españoles o extranjeros, sobre determinados bienes y derechos situados en el extranjero. La intención de la norma es clara: luchar contra el fraude que supone tener activos ocultos en el extranjero que no tributan en España. Situación que se produce fundamentalmente en personas con una cierta capacidad adquisitiva y en la que puede existir una intención defraudatoria. Sin que la norma esté claramente dedicada a los inmigrantes, es evidente que son un grupo de residentes fiscales en España que pueden verse indirectamente afectados por la misma. Por lo tanto, conviene conocerla. ¿De qué hay que informar? Hay que informar de las cuentas bancarias, ya sean corrientes, de ahorro, a plazo, cualquier que sea la denominación. También de las acciones que se poseen en el extranjero, de los seguros de vida de los que se sea tomador, de las rentas vitalicias o temporales y, finalmente, de los inmuebles. Estamos ante una enumeración cerrada, un numerus clausus. Por tanto, no hay que informar de todos los bienes y derechos que se poseen en el extranjero. No hay que informar de lo que se pueda tener en una caja de seguridad en un banco, de los lingotes de oro, por poner otro ejemplo, de los planes de pensiones que se tengan en el extranjero o de las embarcaciones o automóviles que se posean en el extranjero. Sobre lo que hay que informar se establece un límite. En cada uno de estos tres grupos que se han señalado hay que informar a la administración tributaria cuando el conjunto de los elementos de un grupo sea superior a 50.000 euros, en cuyo caso habría que informar, por ejemplo, si se posee un inmueble de 50.000 euros, de ese solo inmueble y no de las acciones o de las cuentas bancarias que no superen esa cuantía. Se informa a través del modelo 720 y no hay que volver a informar, salvo que en años sucesivos se supere en 20.000 euros la cuantía correspondiente a uno de esos grupos. Es decir, si superas respecto de la primera declaración en 20.000 euros lo depositado en las cuentas bancarias, tendrías que volver a informar sobre todas las cuentas bancarias que posees en el extranjero. El incumplimiento de esta obligación o el cumplimiento inexacto tiene importantísimas consecuencias negativas. Tiene un régimen sancionador durísimo cuya legalidad ha sido puesta en entredicho por la Comisión Europea. En primer lugar, constituye una infracción administrativa por falta de información, con una sanción mínima de 10.000 euros, incrementada en 5.000 euros por cada dato que se omite. En segundo lugar, se presume que los bienes adquiridos en el extranjero, los bienes poseídos en el extranjero, han sido adquiridos con rentas ocultas en España. Y por lo tanto, se entiende que se obtiene, que hay que tributar en España por esas rentas como ganancia patrimonial. Presunción que solo se puede romper demostrando que se adquirió ese bien en el extranjero con rentas que tributaron en España, que se declararon, o que si no se declararon fue porque estaban exentas. Pensemos en la lotería. Si no se logra romper esta presunción, hay además una sanción específica del 150% de la deuda tributaria. Pasamos ahora a analizar las obligaciones de pago. El primero de los regímenes que voy a señalar es el de la retención sobre el salario en el año de llegada. La llegada a España de un trabajador puede producirse en el primer o en el segundo semestre. De producirse en el segundo semestre, en el primer semestre, al final de año, ese trabajador ya sería considerado residente fiscal en España, puesto que han transcurrido más de 183 días. Pero, como de antemano no se puede conocer si este señor va a pasar esos 6 meses en España, se le va a retener como si fuera un no residente, por el 24% de las rentas que obtenga. Esta retención le libera de pagar otro impuesto, de tal manera que la retención corresponde con el impuesto que tiene que pagar y no tiene que presentar ninguna autoliquidación. Cumplidos los 6 meses de residencia en España, se le tendría que retener ya por el IRPF y además él tendría que presentar la correspondiente autoliquidación del IRPF. Para evitar que a estos inmigrantes se les retenga desde el principio como no residentes cuando de antemano se sabe que van a vivir más de 183 días en España, se ha previsto un régimen especial y que consiste en que desde el primer momento de su llegada a España se le retenga, se le practiquen retenciones sobre el salario como si ya fuera residente en España. ¿Qué diferencia hay en que te retengan sobre el IRPF o como un no residente? Pues que la retención de los no residentes supone el 24% del salario, mientras que la retención en el IRPF se adecua, es variable, a las circunstancias personales y familiares de los inmigrantes. En consecuencia, pueden ser menores a ese 24%, lo cual tiene mucha importancia para personas cuyos salarios no llegarían nunca a esos porcentajes tan altos de retención. Como las circunstancias pueden variar mucho de un trabajador a otro, es un régimen opcional. El contribuyente lo tiene que solicitar, el trabajador, mediante el modelo 147, y la Administración Tributaria lo tiene que conceder. ¿Cuándo lo concede la Administración Tributaria? Cuando existan datos objetivos de que esa relación laboral va a durar más de 183 días. Es decir, cuando el trabajador emigrante que llega a España tiene un contrato superior a 6 meses o un contrato indefinido, en cuyo caso la Administración Tributaria se lo comunicará al trabajador y el trabajador se lo comunica al empleador para que desde la fecha que se fija en la resolución ya se la practiquen las retenciones del IRPF o, en su caso, se regulen las practicadas por el impuesto sobre la renta de no residentes. El siguiente aspecto de la fiscalidad material es el relativo a los trabajadores desplazados a España. Desde hace ya varios años, algunos países europeos, Holanda, Italia y Portugal, que han sido los últimos en incorporarse, intentan atraer a las personas con altas capacidades técnicas y laborales para que desempeñen su trabajo en sus territorios con una menor tributación. Desde 2005, en España existe un régimen de incentivos fiscales que lo que pretende es atraer a trabajadores altamente cualificados, ingenieros, directivos, científicos, para que trabajen en España pagando menos impuestos de los que les corresponderían por sus altos salarios. En concreto, en el régimen español previsto en el artículo 93 de la ley del IRPF, se permite que esos trabajadores que emigran a España puedan ser también trabajadores españoles que en su momento tuvieron que emigrar al exterior. En consecuencia, lo que se está potenciando es que los españoles que salieron al extranjero a trabajar regresen a nuestro país. Y por eso se le denomina también coloquialmente el régimen de los impatriados. ¿Qué requisitos se exigen para poder acogerse a este régimen, ya que es voluntario? En primer lugar, uno temporal, que no se haya residido en España en los 10 años anteriores a la opción por este régimen, ya se haya residido en la Unión Europea o fuera de la Unión Europea. Y en segundo lugar, que la causa del desplazamiento sea por la firma de un contrato de trabajo. El motivo por el que llegas a España es porque vienes a trabajar. O, si no hay un contrato de trabajo, que se trate de una relación mercantil no laboral, que es la que lleva a cabo un administrador de una sociedad cuando posee un 25% de la misma. ¿En qué consiste el régimen? Pues que se le va a considerar a estos trabajadores como no residentes, lo cual significa que en España solo van a tributar por las rentas y los bienes que obtengan en España. Lo que obtienen fuera de España no tributa y no le importa a la administración española. En segundo lugar, que se va a tributar en España solo por esas rentas a un tipo fijo. Como ustedes saben, en el IRPF la tarifa va aumentando a medida que aumenta las ganancias. Bien. Pues a estos señores siempre van a tributar a España en el primer semestre serán no residentes y solo tendrán que pagar en España por las rentas que en ese año han obtenido en nuestro país. Esta era la situación hasta el 2015, en el que se regula en el artículo 95 un llamado impuesto a la salida, un exit tax en términos ingleses, que grava a los contribuyentes con excepciones al pago de este impuesto. En primer lugar, si el desplazamiento es a la Unión Europea, cambias de residencia a cualquier país de la Unión Europea e informas a la Administración Tributaria, estás exento. No hay que pagar el impuesto, salvo que en los 10 años siguientes abandones la Unión Europea a un país tercero o vendas las acciones. Tampoco hay que pagar el impuesto cuando el cambio de residencia es temporal, por 5 años.
Vamos, complemento, creo que hay bastantes. Claro, el criterio de complemento, la verdad es que es muy, muy curioso, porque es una de ser. Es un complemento que supuestamente se abona por residencia, y hay una serie de problemas con respecto a, bueno, a las personas que residen aquí, pero pasan el tiempo en la península, vuelven con la familia, en fin.
Bueno, en realidad son o se han tratado los dos aspectos de forma separada. Se ha puesto en. Agarés, hay obligación de declarar. Otra cosa es que se haga o no se haga, pero la obligación existe y tiene una sanción administrativa y la posibilidad de retención. Pero desde luego, en las transferencias o en el cambio de moneda a través de entidades bancarias y empresas de gestión de transferencias, sí que sé que se está cumpliendo, hasta donde yo sé, la obligación de solicitar la información al transmitente.
de pernocta que le exigía dormir el Ceuta. Y eso, todo eso constituye un fraude de ley, porque a la hora de fijar la residencia fiscal atendiendo a la autonomía, es el artículo 72. Luego ha habido una burla y una interpretación de la ley, grosera desde mi punto de vista, que ha sido un atropello para determinados funcionarios del Ministerio del Interior. Entonces el PSJ está diciendo lo mismo que ha dicho usted, se acudirá a criterios de sentido común, las rentas, si un funcionario trabaja, realiza su jornada laboral y solamente se ausenta el día que tiene libre, se le considerará residente. Eso es una jurisprudencia continua del PSJ. Y después otra cosa. Desde el 2013 se viene aplicando por parte de la ciudad otro tributo sobre el impuesto a los automóviles. Entonces, si tienes un vehículo en la península que por la razón que sea te lo quieres traer porque se te ha averiado el que tenías aquí y lo das de alta en el registro municipal, lo consideran una importación. Te obligan a pagar DUA, te obligan a pagar ISI, cuando ya ha pagado sus impuestos en la península. Son una forma de ir a la doble imposición, casi. Entonces quería saber su parecer sobre la aplicación de normas que están para los extranjeros que residen en España, aplicadas de forma un poquito brusca al funcionario.
Bueno, eso la verdad es que daría para otra ponencia analizar de forma específica.
En la que ha salido de los medios.
Sí, sí, pero quiero decir que
en solo la que ha vivido medio aceptar.
Sí, lo sé, pero el hecho de que haya bastantes resoluciones del Tribunal Económico Administrativo, bastantes sentencias del Tribunal de Justicia de Sevilla, implica que es un asunto complicado y que en una breve contestación es muy difícil que le pueda solucionar el problema, y por eso decía que daría para hablar largo y tendido sobre ese tema. Si le he entendido bien, usted lo que está es diferenciando entre el criterio para determinar la residencia fiscal en España que es el artículo 9 del criterio para determinar la residencia autonómica. Y en eso tiene absoluta razón. Son criterios similares, lo que pasa es que tienen algunas diferencias. Y la principal diferencia es que los criterios del artículo 9 son alternativos. Se aplica uno u otro, basta con que se dé uno. Los del artículo 72, para determinar la residencia autonómica, son sucesivos. Si no se puede con el primero, se acudirá al segundo. Si no se puede con el criterio de la permanencia determinarla, se acude al segundo criterio, que es el del origen de las rentas. Lo que se debería defender es que cuando el criterio de la permanencia no es fácil determinar, que esto sucede fundamentalmente en la península, porque es muy difícil saber si un señor vive en Segovia o vive en Madrid, teniendo la posibilidad de tener vivienda en los dos sitios. Es decir, cuando hay muchos indicios en favor de uno y en favor de otro, lo que debería acudirse, y es precisamente porque el legislador era consciente que es muy difícil en un mundo como el actual, en el que no hay barreras, no hay aduanas, acudir al segundo criterio, que es objetivo. Si usted obtiene más rentas en un sitio, es ese sitio donde reside. Si sus rentas su base imponible de IRPF está fundamentalmente constituida, como en el caso de los funcionarios, por rendimientos de trabajo, usted residirá donde se desarrolla el trabajo, cuando no es fácil determinarlo por el criterio de la permanencia. Pero repito, en el caso concreto de estos lugares fuera de la península, el criterio de la permanencia podría llegarse a dar, se podrían llegar a computar los días. Pero, repito, la clave está en que las ausencias temporales, esporádicas, cuentan dentro de los 183 días.
Pues aquí los descuentan. O sea, solo lo aplican justamente a lo contrario.
Y una última cuestión. El Tribunal Económico Administrativo no tiene un plazo ilimitado para resolver. Eso crea inseguridad jurídica.
No, sí lo tiene,
¿Sí?
Sí, hay un plazo. Lo que pasa es que no se cumple.
Claro, pero igual que la administración, cuando no cumple, se le considera silencio administrativo. En este caso, cuando a un funcionario cada año que no le quitan solamente la deducción del 50%, le meten 5.000 euros de multa.
De sanción, sí.
De sanción.
Más los intereses de demora.
Con la liquidación provisional esa. Pues hay algunos con 30.000 euros ahí pendientes. Entonces eso crea una indefensión y una intranquilidad económica bestial para muchos funcionarios. Esa es la realidad de lo que está pasando en este. Y después con lo impopular que resulta que una persona representante del pueblo de Ceuta sea diputada y resulta que tiene derecho a desgravar viviendo en Madrid. Entonces dice, aquí el sentido común está reñido con la lógica. Eso son cosas reales.
Sí, lo conozco, conozco la situación.
No, y encima echa la consulta a la Dirección General de Tributo, que le afirma que sí, que es residente. Que yo lo veo muy bien porque es representante del pueblo. Pero que el que está trabajando para el pueblo
pero,
debe de ser considerado.
Pero en todo caso, las últimas, por tranquilizarle un poco, que supongo que no será suficiente, las últimas sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Sevilla está cambiando del criterio y considera que en el caso del certificado laboral es suficiente para acreditar la residencia. Creo que hay dos o tres sentencias ya del año pasado en ese sentido. O sea, que está cambiando de criterio respecto de las primeras en las que consideraba que no era suficiente y que se exigía un arraigo social en la ciudad.
Hay una pregunta de los alumnos que están conectados. Dice, ¿qué pasa con la nueva regulación de la DEA, la ley 29/1987 del ISD, y que aún estén enunciados los preceptos de la ley como antiguamente?
Sí, se podría. Y de hecho, sí, existía una discriminación por el hecho de los no residentes, pero se trataba del impuesto sobre sucesiones y donaciones en las que los no residentes tenían un régimen contrario a los preceptos de la Unión Europea, pero el tema ya se ha solucionado legalmente y se ha modificado la ley en ese sentido que se reclamaba.
Bueno, pues si no hay ninguna cuestión más o ninguna pregunta más, vamos a dar por finalizada la jornada de hoy. Mañana, si alguien está interesado en la visita que vamos a hacer,
va a salir el autobús del parador a las 12 del cuarto. Vamos a visitar, vamos a ir a Benzú, bueno, porque los que sean de Ceuta, pues a lo mejor no les interesa mucho, pero bueno, vamos a acercarnos a la zona fronteriza, y mañana continuamos por la tarde a las 5, continuamos con las ponencias de forma presencial. Muchas gracias a todos por vuestra presencia.